Thank you, Dustin. Good morning, dear brothers and sisters. Long time no see.
Gracias, queridos hermanos y hermanas. Hace mucho tiempo que no nos veíamos.
I trust you all had a good summer.
Confiamos en que han tenido un buen verano.
Trust you have a glorious one.
Y espero que tengan un glorioso.
With this, time this morning, we are
con este tiempo, esta mañana, van a tener comunión
con los santos del norte de California. Yo no sé por qué tan largo tiempo hemos estado haciendo esto, pero ni siquiera recuerdo lo que cubrimos muy bien, pero el sentir que tengo en estas reuniones y en el pasado periodo de tiempo es uno muy dulce para mí. El gusto es muy dulce, es siempre dulce. También sentí que el Señor nos ha agraciado y ha sido precioso para nosotros. Y no hay otra manera de ser bendecidos que con su presencia. Este himno que cantamos es algo. Yo no conozco la tonada, no conocía la tonada. Es algún tipo de canto hawaiano. Hasta que nos juntemos nuevamente. Muchos están familiarizados con eso. Pero yo quiero hablar de esta estrofa, el himno de una estrofa. Yo mismo me sentí como arrestado por este asunto de la segunda venida del Señor. Es una materia muy grande en la Biblia. El hermano Watchman dijo que este aspecto, de hecho, ese puede ser el mayor tema en la Biblia. Y por causa de eso, yo he estado mirando un poquito al himno. Hay una sección que es la Esperanza de Gloria. Y estos himnos en esta línea de himnos. Este himno solo surgió el 962 en inglés, 440 en español. Y puede ver un asterisco por un lado del número que indica que este es un himno escrito por el hermano Witness Lee. Y lo miré y es muy sencillo, muy simple. No hay mucha verdad, si lo quieren decir así, pero hay otro himno de anhelo y deseo, con la esperanza del regreso del Señor. Y pensé que sería muy bueno que lo cantemos solamente un himno corto así. En Efesios dice, debemos de ser llenos en el Espíritu y no estar llenos de vino. Y hablarnos entre nosotros con salmos, himnos y cantos espirituales. Los salmos son los más largos. Es la poesía más larga que se puede acomodar con la música. Y luego los himnos, el himno, son de mediano alcance. Y luego tienes cantos espirituales que son cortos. Son canciones cortas o himnos cortos. Tienen una ventaja y una función y una utilidad en que muchos de nosotros no podemos fácilmente recordar un himno con 10 estrofas, ¿verdad? O un salmo, hablando en cuanto a esto. Pero el coro en un himno corto, podemos cantarlo fácilmente. Yo lo hago, lo puedo cantar en el baño, no balbuceando, sino que es un coro corto, con una estrofa corta con su coro, y es muy animante y refrescante.
And, resurrects your spirit.
Y resucita tu espíritu.
Right away puts you in touch with the Lord.
Enseguida te pone en contacto con el Señor. Esta clase de cantar tiene una manera de introducirte, de sacarte de tu diario las cosas diarias, tu depresión, tu ansiedad, tus ansiedades, todas esas clases de sentimientos. Y después de un pequeño himno, eres introducido al Señor en tu espíritu, al espíritu. Frecuentemente yo canto este tipo o clase de himnos y comienzo a hablar. Y eso es un verdadero dispensar o infundir de Dios. Este himno debería ser cantado de esa manera. No quiero decir que en latín de baño, pero debe ser un canto que aquí y allá va muy fácilmente mientras estás conduciendo. Hermanos, cuando ustedes están cocinando, cambiando los pañales, lo que sea, solo canten, queridos hermanos y hermanas, solo canten un himno así, como este. Porque yo conozco la tonada y siempre me ha gustado la tonada de este. No recordaba que el hermano Lee en realidad fue el que escribió este pequeño himno. Si usted va a esa sección del himno, va a ver unos cuantos himnos. Hay unos largos, especialmente por el hermano Watchman Nee, que están llenos de sentimiento, de sensaciones profundas. El canto como el 959, el 960 en inglés. Algunos de estos cantos yo creo que los santos pueden conocer bien. Creo que es el 444. Pero es bueno aún cantar himnos acerca de la venida del Señor. Y la mayor parte de estos, la mayoría de estos himnos no solo son himnos de verdad, de solo de exhortación, con un elemento de enseñanza, sino que estos son santos, himnos de oración la mayor parte del tiempo. Algunos tienen deseo, anhelo, y otros son de expresión de los sentimientos profundos hacia el Señor. Himnos de esperanza. Y debemos cantarlos, estos himnos, por esa razón, con el espíritu que anhela de una manera en oración. Y esto nos edificará verdaderamente. Espero, hermanos y hermanas, que hagamos esto. ¿Qué está equivocado con nosotros si cantamos un canto cada día y pedirle al Señor que regrese? ¿Está algo equivocado con eso? En realidad, todos deberíamos vivir de esta manera. ¿No deberíamos hacerlo? Cada día debemos ser recordados que Jesús viene. Mi Señor está regresando. El novio está en camino. Mi amo regresa. ¿No es esa la esperanza cristiana? Estaríamos muy tristes si no tenemos tal esperanza y nuestros ojos están siempre mirando a lo que está enfrente de nosotros y lo que está en este mundo y lo que es temporal. Debemos poner enfoque en nuestros ojos en ese día de la venida y regreso del Señor. Si no, nosotros lo amamos, debemos ser aquellos que amamos su aparición, su regreso. En la última oración toda la Biblia dice, ven, Señor Jesús, la última oración, la máxima oración en las Escrituras. El hermano Lee estos ya se cantaron. Estoy tratando de buscar otros himnos en cuanto a esta línea de himnos escritos por Amy Barber. ¿Por qué Amy Barber es realmente el que influyó al hermano Watchman Nee lo más, la que más lo influyó en su vida cristiana temprana como un creyente nuevo? Y Amy Barber es Margarita Elizabeth Barber, misionaria de que en su pueblo era seguidora de D.M. Penton, un gran maestro cristiano en Inglaterra. En la parte final de la del siglo XIX y el principio del siglo XX, él junto con Robert Gobet, quien era su mentor, su consejero. Estos dos hermanos son los que hablaron mucho en cuanto al reino, la materia o el tema del reino, del cual nosotros recibimos mucha ayuda. Yo cuando digo nosotros, el hermano Nee, el hermano Lee, recibieron mucha verdad, la verdad en cuanto al reino. Pero no solo el reino del Señor, sino también el asunto de la venida del Señor. La verdad acerca de la segunda venida del Señor. Y por tal influencia es muy probable que la hermana Amy Barber fue una persona que fue tomada en este asunto, no solo en el asunto de la verdad, digo, no, o enseñanza, sino el vivir su vida cada día procurando que el Señor regresara. ¿Estás aquí, Señor? ¿Vienes hoy, Señor? ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no estás aquí todavía? Vaya a los himnos. Usted verá. No solo es acerca de la profecía o de salmodear, de que la regrese el Señor Jesús. Esto no es la escatología, lo que le llaman la escatología, los tiempos finales que van a consumar en el regreso físico del Señor. No, es algo muy altamente personal, muy profundamente personal. Es acerca de la iglesia que está esperando por su esposo por estos últimos 2000 años para que regrese, para que vuelva, para estar con ella. Y a los vencedores en particular, el novio regrese para casarse. Y es una historia de amor. Esa es una esperanza de amor. No es solo la verdad. ¿Saben? Cuando el Señor regrese, usted va a tener alineadas todas sus profecías, sabe todo lo que va a pasar al final. Usted estudia a los fines del anticristo. Usted lee de la tribulación y estudia el arrebatamiento. Pero no hay nada en su corazón acerca de la persona del Señor regresando, volviendo. La palabra venir en el griego literalmente dice, quiere decir presencia, parusía, en griego. La presencia, la venida del Señor es la presencia del Señor. Así que si el hermano Lee o el hermano Nee, el hermano Lee dijeron, si no, hoy día nosotros, usted y yo no vivimos en la presencia del Señor, ¿cómo será en ese día? ¿Cómo? ¿En qué condición vamos a encontrar en su presencia en ese día? No es lógico. Hoy día usted está viviendo la manera que usted le guste. Un día espera, y entre comillas digo, ¿cuándo va a ir al cielo? Pero en cuanto a la venida del Señor, usted ni siquiera está familiarizado con eso, es algo foráneo, extraño. Perdón. Para aquellos que hoy día ejercitan o como hábito, tienen el hábito de permanecer en él, de vivir en la presencia del Señor, ¿saben?
Young believers.
Ese himno para los creyentes nuevos. Señor Jesús, anhelo tu presencia para vivir. ¿Verdad? Para que tienen aquellos que tienen tal anhelo, aquellos que practican estar en la presencia del Señor, entonces la venida del Señor no será algo que sorprendente, no será algo foráneo o extraño, algo increíble. Si nosotros estamos viendo su presencia hoy, ese día vamos a experimentar su presencia física. Vamos a experimentar el acercamiento de Cristo corporalmente. Lo veremos cara a cara. ¿Saben ese himno que es muy bien conocido en la cristiandad? ¿Saben ese cara a cara con Cristo mi Salvador? No sé si ustedes santos lo conocen, ese himno. Cara a cara quiero contemplarlo muy lejos en el cielo, cara a cara en toda su gloria, lo quiero ver. Ese himno, ¿verdad? Es acerca de la venida del Señor. Anticipando ese momento que lo veremos enfrente a nosotros. Hermanos y hermanas, este asunto de la venida del Señor afecta cómo vivimos hoy. Tenemos que vivir hoy día para su venida, por causa de su venida. Es muy actual. Y sabes que la presencia del ser que ya viene no es en un instante cuando desciende finalmente del aire a la tierra. Habrá un relámpago del este al oeste. Después de venir en secreto, para venir en secreto, envuelto en una nube, usted no lo ve, pero él desciende del trono al aire y habrá hecho muchas cosas en el aire. Usted lo encontrará en el ministerio y finalmente bajará a la tierra en el Monte de los Olivos. Perdón. Mi punto, hermanos y hermanas, es que este sentir que los santos, nosotros mismos, en el recobro, si pudiéramos, estar cortos de esta clase de sentimiento, si no tenemos una esperanza diaria y la esperanza de no está tan bien, no es tan fresca ni nueva ni presente, pero su presencia no es tan caliente o tan intensa. Bueno, de cualquier manera, solo quiero decir en esta línea en cuanto a cantar estos himnos. Ahora, hoy, hermanos y hermanas, quisiera tomar algo de tiempo, para dar un testimonio de mí mismo, pero es un testimonio que está relacionado con un hermano en particular, en el Señor. Y ese hermano es el hermano Benson Phillips. Muchos de ustedes conocen al hermano Benson Phillips, por lo menos han oído de él. Pero yo supongo que muchos de ustedes no. Quizás oyeron de él, pero no, quizás nunca lo hayan conocido, ni siquiera lo hayan visto. Quizás hasta ni siquiera han oído de él. Especialmente en estos últimos pocos años, mientras su salud estaba declinando y él estaba inhibido de sus funciones, de hablar y otras cosas, particularmente de una manera pública, en ocasiones públicas. ¿Saben? Los jóvenes hoy día, muchos de nuestros jóvenes, pueden preguntar, Benson Phillips, ¿quién es él? Así como hoy día muchos jóvenes dicen, Witness Lee, el hombre que se nombra en muchos libros, ellos no tienen idea de quién es Witness Lee, o nada. Hoy día quiero dar un testimonio breve. Y el testimonio tiene un propósito, y el propósito es para que todos nosotros, yo mismo, aprendamos de este querido hermano. Algo esencial, algo con significado. Al aprender, no quiero decir que aprendamos historia, que conozcamos la cronología, ¿saben? Las historias acerca de este hermano. Aprender significa para mí es imitar. A Pablo dijo, imitadme a mí como yo imito a Cristo. Que me gustaría decirles, queridos hermanos y hermanas, yo no tengo vergüenza del todo decir que soy un imitador del hermano, de nuestro hermano, por un largo tiempo. La razón por la que estamos hablando de nuestro hermano Benson Phillips es porque el pasado martes él fue a morar con el Señor en Fort Worth, Texas, en el hospital. Todos nosotros nos preocupamos que por algún tiempo que vendrían por causa de condición y que iba a venir y de hecho pasó esta semana. Así que desde ese tiempo, desde el martes por la noche hasta ahora y quizás por algunos cuantos días más, no puedo parar de pensar en él. Y reflexionando y rumiando sobre este hermano y cómo él era.
Not that I'm
no es que yo esté encontrando algo nuevo o algo, pero mi impresión de él, mi aprecio de él, por él, fueron solamente confirmados en mis muchas reflexiones y aún fueron profundizadas mucho. Si no les importa, quisiera mostrarles una pequeña fotografía de Benson, porque muchos de nosotros no conocen a Benson. Y yo estaba allí en esa foto. Esta fue una foto tomada un poquito antes de la pandemia y al final del 2019 en Irving, Texas. Están aquí los hermanos del audiovisual que puedan mostrar la foto. Ahí está. Así que este es diciembre, no 2019. Y esto es abajo. En el salón de Irving.
used to be, the whole floor was the Living Stream Ministry, you know.
Todo el piso era la sección, una sucursal. Y estaba yo en comunión con algunos hermanos que toman la delantera de Biblias para América. Benson estaba ahí porque estaba visitando, porque ese es su estado. Él ahí estaba en la iglesia antes de que se mudara a Anaheim en estos últimos años, desde que falleció el hermano Winsley. Y estamos ahí todos reuniéndonos. Y le dije, tomemos una foto, y aquí está. Él, por supuesto, el que está en medio, y en la derecha es Ben Phillips, su hijo, uno de sus hijos. Estábamos muy cercanos con ellos. Quiero mostrar esta foto número uno para hacerles saber cuál era el parecido de él y para que pongan atención a su sonrisa. ¿Saben? La sonrisa de Benson es de Texas. Cuando pienso de Benson, todo lo que puedo pensar de él es su sonrisa. Está ahí está. Bueno, lo extraño mucho. Gracias. Voy a hablar antes de decir esto. Cuando hablamos de los hermanos, cuando los recordamos a santos así, seguramente que no estamos aquí para elevar ningún ser humano. No estamos aquí para poner a alguien en un pedestal del todo. Estamos aquí para realmente glorificar, verdaderamente glorificar a Dios, por levantar, perfeccionar y moldear tales vasos con éxito por causa del mismo y para el recobro del Señor. Y aún por el ministerio y la obra, en su recobro, por causa de sus propios intereses. Me gustaría, por supuesto, decir algo de Benson hoy, pero también me gustaría decir algo de un ángulo en particular, y usted lo va a recibir cuando yo hable de esta manera. Especialmente hoy yo quiero hablar de
absoluteness,
la absolutibilidad de Benson en su seguir al hermano Winsley y el ministerio del hermano Lee, el cual es el ministerio del recobro del Señor. Y usted y yo hoy día aún creemos que es sin duda el ministerio de la era, de esta era. Quiero que todos pongamos atención a este asunto en particular. Y esto es lo absoluto y la cercanía en el seguimiento, no en una manera externa o mundana de seguir o ser leal a un hombre. Pero seguramente identificándose, adivinando a una persona, un ministro que Dios había levantado para su utilidad particular en un tiempo particular. Identificar a esa persona y unirse uno mismo a esa persona y ser siendo un alma con esta persona, a fin de casi convertirse en una extensión de este vaso humano que Dios ha levantado para llevar a cabo, para ejecutar la voluntad de Dios y la necesidad de Dios de una manera, de un tiempo, en un tiempo particular. Así que quiero usar el caso de Timoteo, ya que así como Timoteo era para Pablo, para hablar de tal identificación, tal unidad, tal seguimiento. Quiero usar tres pasajes, quiero leerlos a ustedes. Ustedes tienen su propia Biblia con ustedes y ustedes lo pueden abrir. El primero es 1 de Corintios capítulo 4, versículo 15 a 17. Pablo dijo eso. Bueno, vamos a comenzar con 15. Porque aunque tengáis 10,000 ayos en Cristo, no tenéis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Versículo 16. Por tanto, os exhorto a que me imitéis. Por eso, así que es bíblico. Imitar a otro hombre, pero es mejor que estés claro a quién estás imitando, ¿verdad? Pero los imitadores de mí, a los corintios, copienme, sean como yo, síganme. Esto es bíblico. 17. Por esto mismo, ven. Por esto mismo os he enviado a Timoteo. ¿Han pensado en eso? Él les dijo a los corintios que los invitaran a él, pero Pablo no estaba presente. Pablo no estaba presente con los corintios en ese tiempo, por eso escribió esta carta, esta epístola. Pero Pablo envió a otra persona, a Timoteo, a Corintio. Corinto, ¿qué quiere decir eso? Que eso significa que Timoteo, en algunas maneras, él replicaba, era una réplica de mí. O podemos decir, Timoteo es el que es el imitador mío. Se los voy a enviar para que ustedes sepan cómo imitarme, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes, en todas las iglesias. Este Timoteo, el hijo espiritual de Pablo y colaborador de Pablo, fue enviado por Pablo a Corinto a recordarle a los corintios de sus maneras. Sí, Timoteo iba a hablar, a enseñar, a exhortar, pero lo que realmente estaba haciendo era recordándole a los corintios de la manera de Pablo, del apóstol, cómo el apóstol Pablo se conducía a sí mismo según la enseñanza que él enseñaba. Tengo que creer que Timoteo no fue a Corinto y solo entregar un mensaje o algunos mensajes acerca de Pablo. No creo que esa es a la manera que él le recordó a los corintios. Él se paró allí, aunque podría hablar de Pablo y las maneras de Pablo, estas maneras que están en Cristo. Él era un ejemplo vivo. Él era un ejemplo vivo.
An initial copy.
Era una copia inicial, una copia de la copia. Por lo menos esto es como lo leo yo no sé ustedes. Yo no sé de ustedes. Esto también nos dice que es muy probable que, por seguro, Timoteo, cuando él fue enviado por Pablo, a cualquier parte, él no enseñaba sus propias cosas. Él no iba allí para llevar a cabo sus propias maneras. Él no iba allí para presumir algo de sí mismo. Ciertamente, él no iba a estar ahí para edificar algo para sí mismo. Él era una extensión de Pablo. Él llevaba a cabo lo que estaba en el corazón de Pablo. El corazón de Pablo por Corinto fue replicado, imitado, duplicado en él, así como el corazón de Dios fue duplicado en el corazón de Pablo, fue duplicado en Timoteo. Y este Timoteo está calificado para ser enviado. Bueno, ahora vamos a Filipenses. Este es un pasaje muy importante, el capítulo 2, versículos 19 al 23. Espero en el Señor Jesús enviarás pronto a Timoteo para que yo también. Esto fue a Filipos. Y yo dice: espero en enviar. Es como si Pablo no tuviera a quién enviar, sino a Timoteo. ¿Saben? Pablo no puede enviar a cualquiera. Podría haber algo otro. Sirviendo junto con él, pero Pablo no envió a los otros, él solamente envió a Timoteo, por una razón, para que yo también sea alentado al saber de vosotros. Por supuesto, Timoteo traería de regreso las noticias, la novedad en cuanto a los filipenses. El 20 es crucial, versículo 20, pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Nadie. A ninguno. Ninguno es nadie. Del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Así que Pablo, totalmente preocupado por el bienestar de los filipenses, pero él no podía estar allí porque no había que alguien que fuera del mismo ánimo y que se preocupara genuinamente por los filipenses. Y la palabra aquí es del mismo ánimo. Yo no tengo el tiempo de eso, pero por favor vayan y lean esa nota, del mismo ánimo. En lo cual Pablo enfatiza en esta epístola. La unidad no solo es en el espíritu, pero sino que es en el alma. No solo en el espíritu, no, igual en el espíritu, sino igual en mente, emoción y voluntad. Lo mismo del mismo ánimo, de la misma alma. Esto fue algo profundo. Ya sea que sea la obra del evangelio, en la comunión con los creyentes, ya sea que sea en procurar los intereses del Señor. El alma es el problema. El alma es el problema. Y Pablo, en su obra, él necesitaba a alguien que su alma fuera una con él, alineada con la de él. Solamente ese, a ese él enviaría para cuidar de los creyentes en Filipos. El 21, versículo 21 dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Todos buscan lo suyo propio. Usted puede ser un colaborador. Usted puede ser un obrero, compañero obrero, pero usted pudiera estar buscando sus propias cosas. Esto ha pasado en el recobro del Señor una y otra vez. Los colaboradores. Colaboradores. Que buscan lo suyo propio. Teniendo su propia opinión. teniendo sus propios intereses, me puedo decir en algunos casos, su propia agenda, sus propias cosas, no lo que es de Cristo Jesús. ¿Qué cosas de Cristo Jesús? Las cosas concernientes a la iglesia, las iglesias concernientes a los santos, concernientes a los intereses del Señor. En nuestro caso, es concerniente al recobro del Señor. Nada para sí mismo, todo por el recobro del Señor. Versículo 22, pero ya conocéis su carácter aprobado. Esta es una gran palabra, ¿saben? Poner este adjetivo en alguien es una cosa enorme, es una cosa grande, grandiosa. Y llamar a alguien aprobado. Este hermano ha sido aprobado, eso significa mucho. Es una descripción de mucho peso. Quiere decir alguien que ha sido probado. Alguien ha pasado por pruebas y ha salido aprobado. Probado. Él no puede ser alguien que no hubiera sido aprobado, sin probar, sin examinarlo. Pero este Timoteo es uno de ellos, que como hijo a padre ha servido conmigo para el progreso del evangelio. Hay este padre e hijo, relación de padre e hijo espiritual, no en el afecto natural humano, no en la esfera natural. Yo recuerdo el hermano Lee, el bueno Lee, solo 2 años de diferencia, 2 años físicos de diferencia, pero uno es el padre, el otro es el hijo. Por lo menos, así es como el hermano Witness Lee consideraba esa relación. Yo consideraría a un hermano que tiene 2 años mayor que yo, que mi padre, no estoy muy seguro. Solo 2 años de diferencia. Ven, hermanos y hermanas, esto significa que todo tiene que ver no en la esfera física, natural, es todo en otra esfera, en la esfera espiritual. El 23 dice, así que a este espero enviaros inmediatamente, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Así que Timoteo realmente era el representante personal de Pablo. No es una cosa pequeña. No es cosa pequeña, hermanos y hermanas. Ahora, finalmente, en el libro 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 10 y 11. Aquí Pablo estaba nombrando nombres de los que se oponían, de los disidentes en este libro, de gente que se había tornado de él. Él nombró nombres. Él no se detuvo, pero también nombró nombres positivos, en este caso, Timoteo. El versículo 10, pero tú has seguido fielmente mi enseñanza, en contraste con los que se oponían, contrario a los que disidentes, pero tú Timoteo has seguido fielmente mi enseñanza, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, perseverancia, persecuciones, padecimientos, todas estas cosas ha seguido muy de cerca. La palabra aquí, muy de cerca, en el capítulo 4, versículo 6. Pablo, hablándole a Timoteo, told Timothy to be a good minister. Le dijo a Timoteo que fuera buen ministro de Cristo Jesús. Being nourished with the words of the faith and siendo nutridos con la palabra de la fe y de la buena enseñanza, lo que tú muy cercamente has seguido. Timoteo, la característica de Timoteo fue que él no era solamente un seguidor en general de Pablo, sino que él era un seguidor cercano. Dice que quiere decir cercanía muy próxima, no lejos. Yo puedo seguirte desde una milla de lejos. Quizás no te pueda ni ver, pero te estoy siguiendo. En una muchedumbre, en un gran número. No es uno seguir a alguien cercano. Seguir a alguien cercamente es cuando estoy cerca de ti, pegado a ti, atrasito de ti. Hay muchas maneras de seguir. Usted puede decir, yo sigo el ministerio. Le voy a preguntarle, ¿cómo? ¿Qué tan lejos? ¿Qué tan lejos está la distancia tuya? Sí, yo preguntaría esa pregunta. Mientras estás más lejos, es muy probable que puedas desaparecerte e irte por la salida. Desviarte a algo más. Pero cuando estás tan cerca, casi unido a la persona, es una manera diferente de seguir. Y este era Timoteo. Siguiendo muy cercamente y enseñar era lo número uno, la enseñanza de Pablo, que era la enseñanza de los apóstoles, la enseñanza saludable, su conducta, no solo seguir la enseñanza de alguien, los mensajes de alguien y los libros, sino conseguir la conducta de esta persona, el vivir de esta persona. Y siguiendo cercamente este propósito, ¿qué es esto? Me amo esto, el propósito, no solo el comportamiento de esta persona y la manera de vivir, sino que el propósito de esta persona. ¿Cuál era el propósito de Pablo? Timoteo tenía eso, él seguía eso, compartiendo en ese propósito. Y pues claramente este es el propósito eterno de Dios. Y fe, imitar la fe de esta persona, la longanimidad, la resistencia, la perseverancia, el amor, edificar estas cosas como las virtudes de uno y las características. Aprender de Pablo de esta manera. Pero Pablo, él veía cierta realidad, como en Efesios dice, la realidad está en Jesús. Él estaba hablando de cuando el Señor estaba en la tierra, había algo relacionado con la persona de Jesús, algo relacionado con la manera de caminar de Jesús, algo relacionado con la manera de vivir de Jesús. Algo relacionado con algo que se llama la realidad. Hay una atmósfera, algo de este hombre, este Jesús. La realidad que estaba en Jesús, copiar, seguir, imitar es a Pablo. Timoteo debe haber adquirido estas cosas. Saben, Corintios fue escrito, y el último libro, segundo de Timoteo, fue en 80, 87, antes de que Pablo fuera martirizado. ¿Cuántos años? De 59 a 67, 8 años, algo así. Timoteo no cambió. Timoteo, él era aquel que se le puede confiar, por Pablo. Y ahora vengo al hermano Benson. Este no es una reunión memorial. No estoy aquí para
give the story of Benson.
Dar una historia de Benson. A propósito, hay un anuncio a las iglesias ahora que va a haber dos memoriales. Uno después de la conferencia de la labor en Irving, Texas, y luego después otro en octubre, después del de Itero, el entrenamiento internacional de ancianos y colaboradores por todo el mundo. Va a haber un memorial especial en ese tiempo y él será sepultado en Grace Terrace, aquí en Anaheim. Yo hoy solamente quiero tomar un poquito de tiempo para hablarles a ustedes según lo que yo leí en cuanto a tiene que ver con Timoteo en las Escrituras. Permítame decir esto primero. Este es mi testimonio ahora.
Personal testimony now. Besides,
testimonio personal ahora. Aparte del hermano Winnesley, quien con muchos otros yo seguí, a quien con muchos otros yo seguí y a quien imité,
as much as I can,
o imito tanto como puedo.
There are amongst
existen
a number of brothers,
entre un número de hermanos, hay dos hermanos que yo personalmente imité y seguí.
One brother is
un hermano es chino,
the other brother is
el otro hermano es
American.
Americano.
The American, of course, is
el americano, por supuesto, es
brother Benson.
El hermano Benson. Benson. El hermano Chang. Chino es un hermano que se llama Abraham Chang. Abraham Chang. En el tiempo correcto me gustaría hablar con ustedes o los que estén interesados acerca de Abraham Chang. Para mí, estos dos hermanos son de un mismo ánimo, de una misma alma. Ellos comparten la misma alma. Ellos son para mí casi como una imagen del espejo, un chino y un americano así. Y son personas diferentes, con diferentes temperamentos, diferentes maneras, diferentes edades. Abraham Chang es más mayor, muy cerca de la edad del hermano Lee, y Benson es más joven. Pero ambos son tienen antigüedad en comparado conmigo. Lo común, lo común que ellos dos compartían. Esta es mi propia observación, mi propio sentido, otra vez, que me inspira a mí hasta esta fecha y los días que vienen. Es precisamente este asunto, esta materia de la que acabo de hablar, en cuanto a Timoteo. Y esto es su seguimiento cercano y absoluto del misterio de esta era, del hombre y de su enseñanza y de sus maneras. El hermano Winnesley testificó muchas veces de su relación con el hermano Washman y de la misma manera. Y esto es que él no iba a sentirse avergonzado de decir que él seguía a Watchman Nee. Él iba alrededor no para enseñar sus propios mensajes, sino enseñar cualquier cosa que el hermano Nee enseñó. El hermano Lee conocía mucho de la Biblia. Él tenía mucho que decir, pero él no hablaría sus propias cosas, solo hablaría lo que el hermano Nee habló. Mientras el hermano Lee estuvo allí. Y siempre que los colaboradores se reunían, le preguntaba al hermano Ni cómo se siente de, en cualquier opinión o sentir. El hermano Lee nunca tuvo sugerencia ni opinión. Lo que fuera que dijera el hermano Ni quisieran, él solo fue y lo hacía. Así que él se le conocía entre los colaboradores como uno que no tenía nada que decir y mucho que hacer. Mucho que decir, pero mucho que hacer. Él no opinaba, él ejecutaba. En 1950, en Hong Kong, el hermano Ni estaba allí para introducir un gran avivamiento en la iglesia en Hong Kong. Él le pidió al hermano Lee que se juntara con él. El hermano Lee estaba entonces fuera de la China territorial, comenzando su obra en Taiwán, así que se unió a él. Cuando el hermano Lee llegó, el hermano Ni dijo, ahora, tú habla. El hermano Ni ha estado hablando y ministrando. Le dijo, ahora tú habla. ¿Sabe qué dijo el hermano Lee? Mientras tú estás aquí, yo no tengo nada que decir. ¿De verdad? El hermano Lee no tenía nada que decir. Tenía mucho que decir, pero no tenía que decir mientras Watchman Nee estuviera allí. Pues creo que ustedes agarran mi punto. Ahora, con estos dos hermanos, yo diría, ellos eran clave en cuanto a introducir e eventualmente inculcando el recobro del Señor con tal pensamiento y con tal práctica de qué, de seguir cercamente el ministerio. Esta es una frase muy particular. Está basada, por supuesto, en Timoteo. No es solo que ha seguido, sino que ha seguido muy de cerca. Ha seguido fielmente. Eventualmente estos dos hermanos se juntaron. ¿Saben eso? Allí en Texas. Y en otros tiempos les diré historias de eso. Porque yo los acompañé. En compañía del hermano Chen, y para que visitara a Texas por allá al principio de los 1980, por ahí. Y el hermano Abraham Chang tenía mucho que ver con la edificación del salón de Irving. Él exhortó a los hermanos a hacer eso. No solo un salón para la iglesia, para la vida de iglesia, sino también un lugar para servir al ministerio. Y eventualmente es donde el LSM se estableció la oficina de publicación o una sucursal. Y yo, la ayuda que yo recibí de estos dos hermanos fue de esta manera, en esta misma cosa, un poquito. El hermano Abraham Chang es de otro tiempo, pero bueno, en cuanto al hermano Benson Phillips,
he came into the recovery.
Vino al recobro, o tocó el recobro en 1963. Así que podemos cantarlo entre los primer grupo de los americanos que tocaron el recobro. Fueron atraídos por el ministro. Fueron atraídos al ministerio para entrar en el recobro. La visita del hermano Lee en 1963 a Texas resultó en el ganar de este hermano en particular y un número de otros que estaban con él. No voy a entrar en las historias maravillosas e interesantes en los principios en Texas, en un colegio bautista que se llama Wayland, y esto y aquello. Pero el hermano Lee alguna vez dijo que él fue a Texas, él fue enfocándose en Dallas, buscando grupos libres para dar mensajes. Y es que solo querían oír a que el hermano Lee hablara de Cristo. Y le advirtieron al hermano Lee que no hablara de la iglesia, porque una vez que hablas de la iglesia va a causar problemas. Y el Señor guió al Señor en una conferencia, en una última reunión. Tenía que leer Romanos 12 y comenzó hablando de la iglesia. Pero lo que grandemente fastidió al anfitrión que lo invitó, y luego el hermano Lee dijo después, en esa visita había muchas gentes, cientos, y solo una persona fue ganada, y este es Ben Sotil. En 1963, y luego en 1964, fue la primera vez que Benson llevó a un grupo de estos jóvenes de Texas. Ya acaban de salir de Texas, del colegio. Los trajo a Los Ángeles, donde el hermano Lee está conduciendo su segundo entrenamiento de verano en una calle que se llama Bonnie Bray. Y hoy día esos mensajes pueden estar encontrados en un libro muy famoso, La Economía de Dios. Y fue la primera vez que los de Texas vinieron. Y desde entonces han edificado el hábito, una cultura. Cada verano de Texas, un buen número de santos, hermanos y hermanas, dejan su trabajo y vienen. Venían por un entrenamiento de un mes a Anaheim cada año. Cuando yo me mudé a Los Ángeles a unirme a la vida de iglesia allí en el Elden Hall en 1969, esa era una práctica prevaleciente. De todos los lugares, tú sabías que los de Texas estaban ahí, pero no solo porque eran de Texas, porque había algo, su seguimiento absoluto, como un joven en colegio en ese tiempo. Yo noté eso. Yo noté. Y comencé a poner atención a eso. Digo, sin siquiera tener el término de seguir cercamente el ministerio, esa fue la primera práctica. Desde el comienzo, del recobro del Señor en el ministerio del hermano Lee, en este país había un grupo de santos que eran absolutos de esta manera. No voy a entrar en todas las cosas, pero muy rápidamente, saben, ahí en Texas se levantaron las iglesias y los santos para llegar a ser una parte muy importante del mover del Señor en América, en los Estados Unidos. Y esa parte ha sido siempre seguir este ministerio y el hermano Lee de una manera de los términos más absolutos. Y en algunas maneras, yo les decía, más que el sur de California. No estoy criticando. Solo les quiero decir mi observación.
En the late 70s, we had a huge.
Al final de los 70s, tuvimos una enorme rebelión, disturbio en el recobro. Y estos hermanos en Texas, bajo la guianza del liderazgo de Benson, fueron los primeros en traer este problema al hermano Lee.
To express their concern.
Para expresarle su preocupación.
Then,
entonces,
late 70s and early 80s,
al final de los 70s y comenzando los 80s, como les mencioné, edificaron este salón enorme en Irving, pero no solo para la iglesia, era también para apoyar el ministerio, la publicación del ministerio. Así que llegó a ser LSM una sucursal, una oficina de sucursal. Esto fue en
1980-81.
Luego, a mediados de los 80, él fue a Taiwán. Saben que fue a Taiwán por 5 años. Y Benson y otros, los hermanos de Texas, fueron a Taiwán a unirse a él. ¿Y qué estaba haciendo él ahí? No habló chino, no saben qué. Él estaba ahí, porque el hermano Olivo estaba ahí, y con la carga por Taiwán, y está ahí para apoyar eso. Muchos detalles. Estoy limitado aquí por causa del tiempo. Luego, al final de los 80s, otra gran rebelión en el recobro. Y estos hermanos estuvieron firmes. Permanecieron firmes, sin mencionar lo más atrás, al final de los 70s, al comienzo de los 80s, había una guerra de una posición de la cristiandad, y estos hermanos apoyaron y jugaron un papel muy, muy importante de apoyo en esta pelea, en esta batalla.
Every step of the way, and I miss another important thing.
Cada paso en el camino y otra cosa que es importante, no tan importante, pero es importante. El salón de Ball Road en Anaheim, que se comenzó en 74 y se terminó en el 86. Esto no hubiera sido logrado sin estos hermanos. Yo podría decir sin Pence. Había otros hermanos que tenían una gran carga, otros hermanos, pero él era el líder entre ellos. Él tomó la delantera entre ellos. Luego, todos sabemos, la mayor parte de nosotros, en 1991, él fue enviado a Rusia. Este fue una página enorme, muy, muy grande en los anales del recobro del Señor, para ver quién iba a ir a Rusia en medio del invierno. Es una cosa loca, pero la carga estaba ahí. Hoy día esa puerta a Rusia fue abierta, y miles de santos en ese país. ¿Y a quién envió el hermano Lee? A Benson Phillips.
And I forgot to mention that.
Y me olvidaba mencionar que al final de los 70, en la primera rebelión, había una rebelión en Boston, Nueva Inglaterra, en Boston. Y igualmente, él fue enviado ahí, junto con otro colaborador, un colaborador joven. Estaban relativamente jóvenes en esos días. Pero me gustaría decirles, ese otro colaborador, aunque él hizo buena obra en Europa, pronto, en muy corto tiempo, se unió a la rebelión interna al final de los 80, en rebelión 1. Él era un factor positivo en la rebelión. En la segunda rebelión se convirtió en líder de la rebelión. ¿Pueden creer eso? Y yo necesito decir estas porque ustedes necesitan saberlo. Pero nuestro hermano Benson permaneció firme y nunca cambió su tono, nunca cambió su actitud, no alteró nunca o se retrocedió en su seguimiento. Yo observé, yo lo vi.
And
y
it was interesting, by the way,
this interesante, si no les importa, que el hermano Abraham Cheng, ¿saben dónde murió? Él no murió en Taiwán. Él no murió en el sur de California. Él murió en Irving, Texas, en
1985.
Y en su muerte, el hermano Lee dio una públicamente por un lado de su bóveda. Nunca habíamos visto al hermano Lee llorar públicamente, y en esta vez no solo le salieron lágrimas, sino que oró amargamente cuando él habló acerca de Abraham Cheng, que les digo es el otro hermano que me influyó a mí, principalmente en cuanto a su ser absoluto y fiel al ministerio. Este es Abraham Cheng. Yo puedo solamente supongo que eso significó mucho para alguien como Benson.
And then,
y luego,
after Russia,
después de Rusia, al principio de los 90, hubo una necesidad en Anaheim por el comienzo del entrenamiento a tiempo completo. Teníamos que edificar estas casas para los entrenantes, que se llama Race Garden. Y Benson regresó de Rusia a Anaheim a supervisar ese proyecto, proyecto de construcción. Y dirías, ¿por qué tanto importancia? Es nomás un edificio. No, usted no sabe. No es nomás acerca de unos edificios. Es acerca de este seguimiento tan cercano, apoyo tan cercano, seguir de cerca y llevar a cabo lo que está en el corazón del ministerio y la carga. Alguien tenía que hacer eso. Y algunos se levantaron para hacer precisamente eso. Luego el hermano Lee falleció en 1997. ¿Y qué?
Benson
se mudó de Irving, su casa, a Anaheim, al sur de California, hasta ahora. En junio, él fue de regreso a Irving, pero estos 25 años él había estado aquí en Anaheim. Por un tejano, vivir en el sur de California no es una cosa fácil, déjeme decirle. Él estaba allí. No porque le gustaba el lugar, porque allí es donde estaba el hermano Lee y es donde estaba el centro del ministerio, o está. Y allí es donde él podría recordarnos de las maneras del hermano Lee. Y eso hizo. Me gustaría decirles. Para mí es sin exageración que él jugó un papel irreemplazable en el mantenimiento y la preservación del recobro del Señor. En estos últimos 25 años, desde que el hermano Lee se fue, en la línea central, de este ministerio y de la economía de Dios, no creo que soy demasiado para decir eso. No quiere decir que otros no contribuyeron. Múltiples otros hermanos se unieron en este esfuerzo de una manera completada, no hay duda. Pero yo estoy hablando acerca de su papel particular en el liderazgo
in doing that.
En hacer eso.
So,
así que voy a parar aquí. Creo que Dustin tiene algunos anuncios y comunión y los veré después de que terminen y después de una pequeña descanso. Solo quedarán unos 20 minutos. Voy a ver qué va a ser en los últimos 20 minutos. Así que hermanos y hermanas, estoy hablando desde mi corazón. Espero que ustedes hayan oído y sean tocados por esto. Y traigan esto al Señor en oración. Que el Señor gane algunos, como nuestro hermano, en estos días y en los días que vienen, por causa de sus intereses en su récord. Ok, Dustin. Alabado sea el Señor por el modelo de uno que es ganado por el Señor. Fui muy tocado. Queremos compartir dos cargas con todos los santos, especialmente los santos de que trabajan. La carga uno está relacionada con la conferencia del día laboral que es en Burlingame, septiembre 2 al 4. Y la primera parte de esta carga es venir en persona y aún quedarse en el hotel. Esto ha sido 2 años y medio encerrados desde algún grado u otro y no ver unos a otros. Es el resultado de estar en cara a cara. Quiero compartir dos versículos en cuanto a este asunto. Es Primera de Tesalonicenses, pero no, vosotros, hermanos, no habiendo estado en presencia, pero añoramos ver vuestros rostros. Y el segundo versículo, Segunda de Juan 12, aunque tengo muchas cosas que escribiros, no quiero escribir con puño y letra, pero yo quiero venir y veros cara a cara para que nuestro gozo sea completado. Y la nota aquí muestra que el apóstol expresó su deseo para una comunión más profunda y rica con los santos para el disfrute pleno de la vida divina. Aunque es bueno estar juntos frecuentemente, concedió esta, pero para la conferencia de Labor Day, hacer lo mejor para estar con todos y quedarse en el hotel para que haya muchas transacciones e interacciones entre los santos. Ok, la segunda carga que yo tengo mucho sentir por esto es que el hecho de que en esta conferencia de Labor Day hay una maravillosa oportunidad para que nosotros aprendamos a ser aquellos que alimentan a otros. Así que la carga es que los hermanos que trabajan, que se levanten para ofrecer comida, para dar comida. Fiel es el esclavo que les da el alimento al tiempo aprovechado. Y la nota ahí, en la nota 3 dice, darles fruto, primero ministrando la palabra de Dios en Cristo como el suministro de vida a los creyentes en la iglesia. Saben, este nombre particular de los santos que trabaja, primero fue usado en 1988 cuando el hermano Lee habló mensajes a los santos que trabajan. Ahora están en un libro con el mismo mensajes a los santos que trabajan. Quiero señalar que muchos lugares, 30 años, pues se puede considerar una generación, y estos mensajes fueron hablados hace 34 años. Y poniendo esto en contexto, los santos que estaban recibiendo esos mensajes, que tenían una edad de 30, 35 años, ahora tienen 35, 70 años. Así que una completa generación ha venido, y siento que el hablar en cuanto a nuestro hermano Benson enfatiza este asunto, que somos una generación hoy que levantemos la carga y que aprendamos a servir a Cristo de una manera tan rica. Y también quiero señalar un poquito más de la colección de obras del hermano de Watchman Nee, el capítulo 15, página 298 en inglés, un par de porciones ricas. El hermano Lee dijo, todo esclavo que ha sido comprado por la sangre del Señor para que sirva y ministre y dar alimento en el tiempo apropiado, así para que toda la casa tenga comida para comer. Yo no sé cómo se sienten ustedes, pero dentro de mí en los últimos años, particularmente el año con esta comunión de perfeccionamiento, algo se está levantando en nosotros. El deseo de ser esta clase de aquellos que colaboran con el Señor y cuidar de esta familia. La carga es darles alimento en el tiempo y ministrar y servir a la gente con las palabras de Dios y tomar Cristo y ministrarlo y servirle a la gente. Estos son los ministros. Así que durante la conferencia de Labor Day, por supuesto, el formato va a ser, se ha acomodado que habrá unos 30 minutos en cada sesión para que los santos profeticen, ya sea que usted tenga oportunidad de hablar dentro de usted lo que ha preparado o no. Entonces, hay que ministrarle al cuerpo. Esto es una oportunidad, pero al seguir adelante en la vida de iglesia, en los grupos pequeños, en las cafeterías, cuando termines con los nuevos, este es el tiempo que nuestra generación puede aprender a ministrar algo de Cristo de una manera rica. No estamos tan jóvenes y hemos recibido tanta gente y ahora tenemos un almacén y ahora aprendamos a servir comida haciéndolo. Aprendamos haciéndolo. Levantémonos y sigamos a Dios y aprendamos del patrón, el modelo del hermano Benson y aprendamos a disfrutar este rico ministerio que nos da Cristo y ministrar este Cristo al cuerpo con la carga del Señor. Así que ahora vamos a tomar un descanso, un receso. Vamos a regresar a las 11:38, 10 minutos. Así que vamos a un receso. Amén.